frenan tus impulsos. Duchas de agua fría, pastillas con mil usos. Gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te entendieron que estás loco de atar.
I'm Felicity Kendall, and I'm delighted to be able to introduce you to a unique new music collection.
Not coming today, too busy to play your dreams.
Una vez aquí menos en este absurdo y ridículo programa que ni educa ni entretiene.
Al contrario, es que si nos sintonizáis es que estáis ya perdidos y perdidas ya para siempre.
Me parece que ya no tenéis remedio, que insisto, no escuchando remedio. Esto después de tantísimos años.
Claro.
Y esto es todo es mentira en Radio Bronca en el 104.5 y tenemos el gran honor que no nos remite nadie.
Ahí está.
A pesar de todos los años que llevamos.
Tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la Porre de la Placa muy majos os pondrán calentitas y a la sombra.
Sí. Y os harán también recibir un placer gratuito.
Sí, podría ser.
Sí.
Con la porra, ¿no?
Claro.
Como ese chico francés.
Y estas cosas.
Es que son encantadores, ¿no? Sí, es que en el fondo se preocupan por nuestro por nuestra felicidad.
Y dilo, no podemos vivir sin ellos. Siempre lo estamos mencionando.
Claro, claro. Hombre. Y lo que tenéis que hacer, las que no os gusta la policía, es ir a entregaros por pensamientos
impuros.
Impuros. Hombre.
Y nada, vayamos con materia.
Eso, vamos a entrar en materia porque tenemos aquí una noticia muy maja sacada de la prensa burguesa, como siempre, que es una noticia que es toda ella, ¿verdad? De pies a cabeza.
Por supuesto.
Por supuesto.
Yo me lo creo todo de la prensa burguesa.
Y además está de la prensa burguesa de un periódico que empieza por V.
Bueno, y que tiene realmente conciencia de clase.
Que tiene mucha conciencia de clase.
Siempre la ha tenido.
Y además, pues...
En otros tiempos era también muy española.
Sí, ahora es muy soberanista.
Bueno, así, ¿eh?
Bueno, sin sí, pasarse, ¿no? Si le hace mucho la pelota al MAS y compañía.
Pero también al Duran y Lleida. Duran y Lleida era muy
de... Ya, bueno, pero es que ya se sabe que CiU, pues por un lado dice una cosa, luego por la otra dice otra.
Sí, por cierto, claro. El Arturito, que ha sido el gran héroe popular estos últimos días. El pobre, ¿no? El gran héroe.
Pobrecillo, es que se ha entregado a la causa totalmente, en cuerpo y alma.
Que él seguramente lo haría por los demás.
Es que lo ha hecho, se ha sacrificado.
Sí, como...
Se ha sacrificado por el país.
Sí, como lo que hizo con el bloqueo al Parlamento en el 2011.
Claro.
Sí. Uh-huh. Como parte acusadora. Y después como recurriendo a la sentencia.
Claro. Sí, no, iba a saco.
Y ahora sí, ahora...
De golpe y porrazo, es un héroe del pueblo.
Héroe que está totalmente perseguido, ¿eh?
Claro.
Sí, es un antisistema ahora.
Sí.
Sí, popular.
Pobrecillo,
¿eh?
Sí, sí. Pues bien, en este periódico tan majo, que no vamos a aumentar, pero bueno, ya sabéis que empieza por V.
Pero me parece que hemos dicho dos pistas demasiado evidentes. que no lo averiguó aún, es que tiene un problema realmente.
Tenemos un reportaje de la pobre mujer que tiene un hijo ocupa. La pobre madre.
Sí, la pobre. Qué desgracia.
Qué desgracia.
Qué desgracia que le ha salido el niño así.
Lo que tiene que hacer, ¿eh? Para porque le tiene que mantener ella, evidentemente. No se mantienen solo, bueno, los ocupas.
Y la vergüenza.
Y la vergüenza.
Que debe pasar.
Sí, el estigma social.
Sí. Él, por un lado, de cara a las otras madres y padres, tiene que ocultar que su hijo se ocupa, y él, por el otro lado, tiene que ocultar que sus viejos tienen pasta.
Claro. Que es una suscriptora de este periódico. Y además, pues, pertenece a la clase dominante, a la clase alta.
Bueno, la clase de bien.
Como todos los ocupas, que son hijos de papá.
Sí, la clase benestante.
Por otro lado. Mm.
Y de mamá.
Y hay un nombre que no es para nada ficticio, que es el nombre de esta señora, esta buena señora, que se llama Dolors Cruxell i Pucurull.
Sí, sí.
Que no es nada ficticio este nombre. Empieza cada viernes a las 9:30 en punto la dura tarea de ser progenitora de un hijo ocupa. Dolors Cruxell i Pucurull, que es un nombre de chiste,
pues sí.
Se levanta todos los viernes a las 9:30 en punto. Joder, qué dormilona. Lo primero que hace es poner la lavadora con la ropa sucia de su hijo. Claro, no se lavan la ropa, es decir, se la llevan a casa de la madre. Gorka. Estaban en boga en Cataluña los nombres vascos cuando nació el chaval.
Claro, porque era la conexión que había entre los ocupas y ETA. Y estas cosas.
Sí, bueno, pero como son todos hijos de papá,
sí,
ya se sabe que los hijos de la burguesía, pues de jovencitos se divierten, pero luego vuelven al redil.
Locuras de juventud.
Claro.
Como tantos y tantos mandamases.
Claro, que de jóvenes eran todos comunistas, sí, de estos.
Pilar del Castillo, maoístas, por ejemplo, que fue bandera roja, por ejemplo, también el tonto este del Piqué,
sí,
que fue también ministro, también fue rojo.
O el abogado de la infantita, de Cristinita, que...
Sí, Miquel Roca. Que fue del FOC. Del Front Ubre.
Que era marxista al saco. Sí. Y luego, pues nada, se apuntó a CiU y ahora defendiendo la...
Los intereses de clase.
Hombre.
¿Ves? Simplemente son tonterías de juventud que con la edad se
claro
pasa.
Pues lo mismo pasa con los ocupas. Que todos los ocupas que nos están escuchando sabemos de buena tinta que cuando sean más viejos se apuntarán al partido político más próximo.
Y nos criticarán.
Y nos criticarán a nosotras. Sí. Pues bien, entremezclada cada vez más con la de su novia, Dolça. O sea, que le llevan los dos la ropa a la
y
vieja Dolça, para que
le
la lave.
Le ponen el nombre Dolça.
Claro, también es tampoco es un nombre ficticio.
Sí, claro.
Los jueves por la tarde, el marido de Dolors y padre de Gorka, Germà Gallifa i Rellopis, otro nombre de chiste,
sí, sí,
que son nombres, yo diría que son ficticios.
Yo me los creo, porque
yo creo que
prensa me lo creo todo.
Sí, yo
creo en absolutamente todo de todo.
Y lo que diga este periódico va a misa.
Sí, y ya está. Y precisamente son gente de misa.
Claro, también.
Sí.
Recoge y trae a casa la ropa sucia en un macuto verde oliva. Una vez haya tendido la colada a secar, Dolors acude rauda al supermercado del Corte Inglés en Francesc Macià.
Oh.
Que no es un super cualquiera, ¿eh?
Claro, es el Corte Inglés.
Es el Corte Inglés, señoras y señores.
Pero ya se sabe que dentro del Corte Inglés también está la sección de perro flauta.
Sí, ¿no?
Sí. También la patrocina el Corte Inglés.
Claro. De 600 euros para arriba.
Sí.
Siempre lleva la lista que Gorka le entrega a su padre junto con el Makuto, aunque en realidad a Dolors no le hace ninguna falta. Conoce los gustos de su hijo como solo puede una madre. Pero también empieza a conocer hasta el último capricho de Dolsa, que es menorquina. Las latas de perdiz descabechadas son caras, pero desde niño a Gorka le priva este plato. En vez de sobres de jamón del bueno, que los hay, su hijo insiste en que guarde cola en la charcutería, que tirano, ¿eh?
Sí.
Pues es la única manera de conseguir 200 gramos de jamón de pata negra de Lleida,
claro,
cortado a mano como a él le gusta. Pero ¿qué ocupa más gourmet?
Y no es vegeta.
Y no es vegeta, ¿no? Y ya puesta, Dulos aprovecha para que le corten otros 200 de mortadela de Bolonia y otros tantos de salchichón y chorizo, amén de un surtido de quesos. Hombre, del mejor, evidentemente. Una compra personalizada tampoco debe olvidar que ni Gorka ni Dolsa usan el mismo champú suavizante, gel o pasta de dientes. Compra para Dolsa galletas de dieta carísimas y toda clase de productos sin gluten. La cerveza, 2 cajas, ha de ser artesanal y de la tierra, como por otra parte todo lo demás, salvo la mortadela. ¿Habéis visto qué artículo tan...?
Para la mortadela es muy chabacano.
Sí, sí. No, pero es mortadela de Bolonia, chaval.
Ah, Cuidado. Como el plan Bolonia.
Sí, que la han hecho en Bolonia especialmente y la han traído en patera.
Exactamente.
Hombre, para que veas.
En pateras de Bolonia.
Claro.
Porque Bolonia no tiene mar.
Es igual. Para que veas tú lo cara que le sale.
Sí, sí.
Es primordial que escoja con cuidado los productos de aseo, pues Gorka tiene la tez muy delicada.
Y supongo que llevará rastas, ¿no?
Claro, rastas, pero hechas en las mejores peluquerías.
Claro, claro.
Tampoco debe olvidar que ni Gorka ni Dolsa usa el mismo champú, suavizante, gel o pasta de dientes. A veces le cuesta dar con la media docena larga de cremas y potingues especiales para Dolsa. Es que se cuida mucho la piel.
Sí, sí.
Deja la compra en el maletero mientras sube a casa a ocuparse de la colada. Si no se... Está esclavizada esta mujer, ¿eh? Sí, y es de clase alta, además. Si no se ha sacado al sol, la mete a la secadora. Alta.
¿No tiene alguna chacha que lo haga por ella?
No, es que...
¿Alguna sin papeles de Filipinas?
No, esa van a fregar un par de veces por semana.
Sí, sí, claro.
No, esta es una señora moderna, sí. Una señora que se ocupa de la casa, que solamente paga las sin papeles a que les vaya a hacer la casa un par o tres
sí,
veces
cómo
por
hace
semana.
Sí, ¿cómo hace la piralica? Que claro, es súper feminista, pero tiene sus sin papeles para que limpie.
Claro, ahí está. Claro. Hombre, por ejemplo, las tareas más desagradables de la casa, pues no las hace ella, evidentemente.
Hombre, vendiendo una semana no se va a
las hace la filipina
manos,
o claro, la peruana.
Que para eso están.
Claro, que para eso están. Sí. Aquí hay clases, sí, chaval.
Y encima puedes ser de clase y progre, ¿eh? Progre,
claro, es que estás progre, porque si tiene un hijo Gorka, sí, un hijo ocupa, pues tiene que...
Y aparte, claro, si se contratas a un sin papeles, está dando un trabajo al pobre necesitado o necesitada.
Claro, es que encima creas un puesto de
estás
trabajo.
Haciendo un favor. ¿Y
qué más quieres?
Y quedas bien.
¿Qué más quieren?
Sí, ¿qué más quieren?
¿Qué pretenden?
Sí.
A ver, pues bien, seguimos. Aunque sabe de sobra que Gorka le prohíbe le planche la ropa, claro, porque la ropa planchada no hace de ocupa.
Hombre, queda muy feo.
¿Lo ocupa planchado?
Sí, sí.
No puede ser. Las planchas, de todas formas, con mucho esmero, pasa a continuación volverla a arrugar. La arruga es bella. Dejándola con un aspecto híbrido entre planchada y no planchada. Ha de llevar especial cuidado con los tejanos con agujeros y rotos de Dolsa, no sea que se note demasiado la huella de la plancha.
Uy.
Pues podría dejar la quemadura.
Que como la ocupa se den cuenta de que plancha la ropa, la echan, ¿eh?
Claro. Por mucho que la avisa al móvil, Gorka no siempre acude a ver a su madre. Y eso que cada viernes le espera con 300 euros metidos en un sobre.
Claro. Bueno,
además que le compra jamón de jabugo y le plancha la ropa, también le pasa 300 euros a la semana. Joder.
Para los casos típicos que hay en las cafetas.
Claro, sí. Es que es lo que tiene.
Sí.
Para el speed. Después de comer y poco más que un amago de siesta, es un verdadero suplicio tener que acercarse en coche un viernes por la tarde a la calle de Gorka, en pleno barrio de Sants. Ah, vivió en Sants, que sea posible.
Ah, ¿Qué barrio tan...
Qué barrio tan chungo.
Sí.
Es un barrio de yonkis, ¿eh?
¡Oh! ¡Qué poca clase!
¿Y por qué no ocupa en Pedralbes este chico? Ya que tiene gustos
hombre,
tan caros.
Hombre, pero no va a ocupar la casa de sus viejos.
¿Por qué no?
De sus familiares.
¿Por qué no? Mejor que en Sants, ¿no?
Hombre, pero si la ocupa ya no le dan el jamón de jabón ni los 300 euros semanales.
Claro, por eso que vaya a Pedralbes a ocupar. Es más, puesto que su hijo les ha prohibido le dejase en su domicilio el macuto repleto de ropa limpia y las bolsas de la compra, a Dulós le toca descargarlo todo en la grasienta cocina de un barucho con puerta trasera.
Barucho.
Que está a dos calles de donde viven.
Claro, de mala muerte, claro, que huele
tiene
mal.
Tiene que disimular.
Sí.
Bueno, no sé por qué disimular, porque todos los ocupas son ricos.
Claro, está clarísimo.
Ah, claro. ¿Para qué disimular? Por mucho que le avisa al móvil, Gorka no siempre acunda a ver a su madre, y eso que cada viernes le espera con 300 euros metidos en un sobre. Esto ya lo...
Eso ya lo ha dicho.
Sí, pero es que es... Lo tiene que reiterar para que el que lee,
sí,
el,
sí.
Para que el ciudadano bien pensante que lee el sí. artículo se indigne
sí, sí.
de ver los ocupas que parásitos son.
Sí, y encima que no pagan nada, ¿eh?
Claro,
encima.
Y encima que les mantiene su madre.
Sí.
Una vez cumplidas sus obligaciones de madre, Dulós sube a su sub Jaguar F Pace, que no sabía yo ni que existía un Jaguar sub F Pace, y pasa muy lentamente por delante de la casa donde viven Gorka, Dolsa y unos cuantos chicos más. Sobre el dintel cuelga una pancarta que dice: "Ocupa y resiste, independencia, visca la república".
Claro, claro.
Están pillados, ¿eh? Es que todos los ocupas ya se sabe, son republicanos.
Sí, votan a
votan a Esquerra Republicana.
Sí, son a la CUP y a los jardineros.
Claro.
Sí,
sí. sí.
Y entonces, claro, meten la Estelada y también la de la República.
En vez de votar a Junts per Sí, que es lo que deberían
con
hacer.
Con una CUPA, la Estelada con una CUPA y la República con una CUPA.
Claro.
Sí.
Uh-huh. Bueno, ¿te ha gustado el artículo? ¿A qué es molo?
Me lo creo
¿A qué mola? Yo me lo creo
sí,
también.
Sí, sí.
Sí, y además al Gorka y a la Dolsa estos.
Sí, sí.
Los conocemos, son amigos nuestros.
Claro.
Que son de nuestra misma clase
sí.
social.
Ten en cuenta que somos colegas de sus viejos.
Claro, y sus viejos
sí.
nos fumamos nuestros farias con ellos.
Claro, claro.
Y comemos jabón sí. de jabugo con ellos.
Pues bien, vamos a poner a un tema de Julio Cagueta, un grupo Skaldun de Euskadi, de sobre todo que pegó más o menos fuerte a principios de la década de los 90, y el tema en cuestión es Balo de Taco Escala.
Why do you bother? Why do you bother? Why do you bother? Why do you bother?
Bien, vamos a leer algo sobre LSD, que aquí nunca ha salido algo sobre eso, y lo que nunca nos habéis mandado es LSD, ni nada, joder.
Nada, nada, qué vergüenza.
Más rancias que...
Qué vergüenza. Todo para vosotros, sí, ¿eh? Sí. Qué vergüenza.
Y esto está dentro de la vida y obra de Albert Hoffman, que es uno de los capítulos, de los muchos que hay, y leeremos solo una pequeña cosa, para no aburrir mucho. La LSD era única en lo relativo a su potencia extremadamente alta, pero no constituía una novedad respecto a sus propiedades enteogénicas. Como ya hemos mencionado, genera cualitativamente los mismos efectos psíquicos que la mescalina, una sustancia muy anterior a la LSD y que constituye el principio activo de una de las antiguas plantas mágicas de México. Las drogas alucinógenas fueron de gran importancia en las culturas indias de Centroamérica. Los cronistas y naturalistas españoles que llegaron a ese país poco después de la conquista de Hernán Cortés mencionaron en sus escritos un gran número de plantas con efectos psíquicos. Estas plantas eran desconocidas para el viejo mundo y los indios las utilizaban tanto en sus prácticas médicas como en sus ceremonias religiosas. El culto y la adoración de muchas de estas drogas se toparon con la desaprobación de los misioneros cristianos, como no, quienes intentaron por todos los medios liberar a los indios de esa posesión demoníaca. Sin embargo, solo tuvieron un éxito parcial en este asunto. La población nativa continuó utilizando en secreto las drogas, las cuales consideraron sagradas, incluso tras haberse convertido al cristianismo, a cristáceo limpio, como diría sí, el bueno de Unamuno.
Como suele pasar, sí.
La primera planta mágica que se estudió científicamente fue el peyote. Se investigó ya a comienzos del siglo XX. La historia del peyote, el culto que le rinden desde tiempos inmemoriales los indios de Centroamérica y su uso actual, así como sus efectos en seres humanos, fueron descritos por primera vez por Louis Lewin, brillante farmacólogo y toxicólogo, en su monografía ya clásica titulada Fantástica. Lewin puso las bases de la investigación con psicotomiméticos con esta publicación en la que los alucinógenos llamados por él Fantástica fueron caracterizados y clasificados por primera vez como un grupo independiente dentro de las drogas psicofarmacéuticas. El peyote fue llamado Anhalonin Lewini, joder, con el nombre, en honor a Lewini. Él y Arthur Heffer, los dos estudiosos que aislaron la mescalina en 1896 a partir del peyote, merecen un lugar de honor en la historia de la investigación farmacológica con estos psicotomiméticos. La mescalina hizo posible investigar por primera vez el fenómeno de los efectos alucinógenos desde un enfoque científico, farmacológico y clínico utilizando un compuesto químico puro. Los resultados de este primer periodo de investigaciones psicofarmacológicas de la segunda década del siglo XX fueron publicados en una monografía clásica. Sin embargo, en los años siguientes decayó el interés por la investigación sobre los enteógenos y no fue hasta los años 40 con el descubrimiento de la LSD cuando este campo recibió un nuevo impulso y llevó un resurgimiento que dura hasta hoy. Menos mal que siempre nos queda, siempre hay mucha ira, ¿no?
Pues sí. Y vamos a poner dos temas de ira.
¿De un grupo colombiano?
Atentado terrorista es el primero.
Claro.
Tema. Y funesta diversión, segundo tema.
Que son breves.
Son breves.
Autoritarias
Perdón. Activistas indios obligan a un político corrupto a comerse un fajo de billetes en salmuera.
Joder, si eso tuviesen que hacerlo aquí, necesitamos cabría.
Vaya.
Sí.
En todos lados, me parece. Eso ya es común
sí.
En todo el planeta.
Hombre, pero la cosa estaría guapo, tío, verlos ahí tragar como capullos y capullas en masa.
Los billetes.
Pues justo los billetes. ¡Comerte los billetes, malditos y malditas! Que te salgan por las putas orejas.
Eso me recuerda a la Rita Barberá, pobrecilla, que cómo la defenestaron desde todos los lados.
Y cómo mintieron sobre también acerca de las causas de su muerte.
Claro.
Dijeron que era del disgusto que llevaba y tal. Y
sí,
realmente
murió
era
de cirrosis.
De cirrosis de lo que de la alcoholización que tenía.
Sí, sí.
Pero eso lo ocultaron también.
No, hombre, claro.
No vaya a ser.
Pero menudo reportaje lacrimógeno que soltaron por su televisión.
Sí, era buenísima. Había sido totalmente ya desfenestrada por sus amigos peperos. Y claro, murió y ahora...
Ya era una santa.
Sí, era una santa.
Sí, sí. Bueno, hablando de corruptos, la policía ha detenido a 30 activistas de una ONG local por forzar a un funcionario del ayuntamiento de Ahmedabad, en la India, a comer billetes de distintas divisas atados con salmuera delante de las cámaras como venganza por su implicación supuestamente en un caso de corrupción en corporación municipal, según ha informado. El incidente fue transmitido por algunos canales locales. La víctima, el político presuntamente corrupto...
O sea, que fue también emitido, ¿no? Por la televisión.
Sí, lo echaron por la tele.
Hombre, supongo
qué
que
guay,
sería prime time.
A mí me gustaría ver a los peperos y a Siu y a todo... Y a los de comisiones y UGT y...
Tú fíjate que esto daría para muchísimos programas.
Buah, es que no
se
acabaría.
Nunca.
No se acabaría. Tendrían que hacer un programa de non-stop. Y verlos comer billetes, qué risa.
Sí.
Darmin Ibas... Subgerente del Departamento de Impuestos Profesionales de la zona oeste de AMC, ha presentado cargos contra 30 activistas del grupo anticorrupción Lok Rakshak Seva Samiti, incluyendo a su presidente, Prutvi Bhatt. En su denuncia, Vyas alegó que Bhatt y otros activistas, incluyendo mujeres, qué vergüenza, interrumpieron en la oficina de la zona oeste de AMC y lo obligaron a comer billetes de divisas atados con salmuera. Cuando se resistió, Bhatt y otros le abrieron la boca y lo maltrataron.
Y le metían sal a los billetes.
Claro, y estaban en salmuera.
Claro, por eso.
Pobrecillo.
Sí.
Lo que tienen que aguantar, pobres políticos, ¿eh? Es que son unos incomprendidos. Y ellos roban pues porque lo hacen por el bien del país.
Y aparte supuestamente roban, que tampoco está demostrado, ¿no?
Claro, y además no está demostrado.
Supuestamente.
¿No? Claro.
No me consta, como dirás.
No le consta.
No me consta, ¿no?
Claro. Bhatt fue arrestado inmediatamente, pero antes de ser detenido, afirmó que no había hecho nada incorrecto y anunció que llevaría a cabo acciones similares en el futuro para dar una lección a los funcionarios. Días antes forzamos a un funcionario de AMC a beber agua de una alcantarilla para que entendiera el sufrimiento de la gente debido a este tipo de actitudes descuidadas y corruptas, ha señalado el presidente de la ONG de activistas. Oye, cachondos, ¿no?
Sí,
esa
sí.
ONG.
Bueno, para menos hacen algo útil.
Sí, son, mira, sí. Por lo menos hacen reír.
Sí,
es divertido.
Y hacen, bueno, y aplican un poco también de justicia
social.
Aplican
un poco de justicia social, sí.
Al menos en el sentido de la venganza.
Sí, es divertido, está guay.
Vamos ahora con un tema de ruido ilegal, con el tema Somos Más Fuertes. We'll be right back. Hoy vamos a hablar un poco de batallas, de las batallas más ridículas en la historia.
Ah, que unas cuantas.
Sí, habidas, habidas y por haber.
Claro.
Y vamos a hablar de alguna. Por ejemplo, el 17 de septiembre de 1768 hubo la batalla de Karánsebes, donde el ejército austriaco se ataca a sí mismo. Muy importante, algo que deberían hacer todos los ejércitos, atacarse a sí mismo. Así no hace falta enemigo, ¿para qué? ¿Para qué soy yo mismo?
Claro.
Lo que tenían que hacer todos los ejércitos, sí, atáquense a vosotros mismos, y ya está. Creyendo luchar contra tropas otomanas, creyendo. Murieron 10.000 soldados, unos 10.000. El desencadenante fue una disputa por alcohol. Los húsares se negaron a compartir unos barriles de aguardiente. Y se lió la de Dios.
Pues es lo que pasa.
Claro, joder.
Claro, todo el alcohol para ellos, sí. No puede ser.
Vamos con otra. Edward Cecil partió al frente de una flota anglo-holandesa en 1625 con el objetivo de capturar la flota del Tesoro española en la bahía de Cádiz. Parecía una buena idea, pero los despropósitos se acumularon. La mayor parte de los 100 buques no eran más que carboneros con cañones, repletos de reclutas con tan poca experiencia que muchos no habían usado una arma antes de embarcar. Y ni siquiera, seguramente no sabrían ni nadar ni nada de eso.
Claro. ¿Cómo debe ser? Estaban allá pensando, ¿y yo aquí qué hago?
Bueno, pero como me han forzado, eso es lo que tiene.
Claro, es lo que tiene.
Sí. ¿Por dónde iba? Vale, esto último no tenía mucha importancia, que resultó que la munición no era del calibre adecuado y muchos mosquetes no tenían boca.
Ah, muy bien.
Sí. Y además, Cecil decidió dejar de lado a los comandantes más veteranos y llevarse a sus amigos. Con la intención de que lo tuvieran fácil, les preparó y envió un manual de instrucciones para la batalla, como si fuese del IKEA, que no recibieron hasta su regreso. Tras un bombardeo en que los proyectiles pasaban más cerca de sus propios barcos que el enemigo, bien hecho, así no hace falta enemigo, ya te tienes a ti mismo, Cecil logró desembarcar habiendo olvidado las provisiones a bordo. Envió un grupo de vuelta a los barcos en busca de alimentos y bebidas, pero este comando de habituallamiento jamás regresó. ¿Por qué? Las tropas de Cecil consiguieron llegar a unos edificios abandonados donde descubrieron barriles de Jerez.
Ah, amigo.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Los oficiales no querían que sus hombres se emborracharan, así que intentaron quitarles la bebida, decisión que fue respondida a balazos.
Ah, bien hecho, claro, hombre. Sí.
Por eso sí que se mata, joder.
Claro.
Eso es que es una causa justa. Al día siguiente, Cecil decidió embarcar de nuevo con sus tropas resacosas, rumbo a las islas británicas. Durante el viaje de regreso, que en algunos casos duró meses, muchos soldados murieron de hambre.
Encima, ¿no?
Aún así, a su vuelta, Cecil fue nombrado barón y primer vizconde de Wimbledon.
Ah, muy bien.
Como el trofeo que hacen de tenis.
Claro.
Bien hecho.
Bien hecho, se lo merecía.
Personas, sí.
Se lo merecía, claro.
Pues bien. Algún día volveremos con alguna batalla más absurda.
Sí. No hay ninguna en el intento de conquista de Gibraltar. Esa me reiría yo.
No, de aquí no salen.
Vaya,
ya,
hombre.
Ya se andará.
Lástima.
Y vamos... ¿Qué vamos? Con Tijuana, ¿no?
Pues sí. Pondremos una de piratas de Tijuana in Blue.
De un directo en Barcelona en el año 2003. ¿Y cuál? ¿Qué tema? Una de piratas.
Ahí está.
Vale. Una de piratas marchando.
We'll be right back. cofre del muerto.
¡Rol, rol, rol, la batalla del rol!
¡Del rol! ¡16 borrachos en el cofre del muerto! ¡Rol, rol, rol, la batalla del rol! ¡16 borrachos en el cofre del muerto!
Una multa de 400 euros por estar sentados en la acera.
Y poco me parece.
Y me parece poco.
La acera está para transitar, no para sentarse.
Y hacer botellón, hombre. ¿Pero qué os creéis? Claro.
¿Qué os creéis? Que la calle la podéis utilizar así para sentarse. No, la calle está para circular.
Ahí está.
Para circular y para consumir, pero en las tiendas.
Claro.
No en la calle.
No en la calle. La calle no está para que os apalanquéis.
Sí, como digo,
¿qué os has pensado?
La calle es mía.
Claro.
No tuya.
¡Hombre! La unidad de apoyo operativo, guapo, es que son guapos.
Se ponen, ellos mismos se lanzan flores, me encanta.
Claro. De la policía local de Zaragoza, son unos guaperas todos.
Todos lo son.
Sí. Multa a dos personas por sentarse en la vía pública. La pareja se encontraba charlando tranquilamente cuando los agentes procedieron a su identificación. ¡Bien hecho!
¡Hombre, claro!
¡Bien hecho!
¿Qué hacen ahí?
¿Pero que se han creído?
Sí.
¡Hombre!
Encima, aún seguro que se quejarán, ¿no?
Claro, no, si encima se quejan, ¿no?
Les parece mal.
Claro. Y además, si protestan, pues un par de ostiones ahí con la porra y...
Sí, y se quitan las tonterías.
Y se quitan las tonterías rápido.
Sí.
Los hechos ocurrieron la noche del 6 al 7 de enero en la calle Ricardo Lozano Monzón de la capital aragonesa. Y según Tamara Navarro, una de las personas sancionadas, estábamos sentados en la acera con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en la calzada, tal y como nos hemos sentado todos miles de veces, charlando tranquilamente, sin beber, sin chillar, sin montar follón.
Y encima no estaba ni siquiera haciendo botellón, pero...
¿Qué va? Ni eso.
Ni eso siquiera.
A la 1:45 horas, un furgón de la unidad UAPO, que son, bueno...
Súper guapos,
pasó y les combinó a subir los pies a la acera, ya que según su versión, estaban obstaculizando el paso de los vehículos. Las dos personas obedecieron...
Qué buenos que eran, diciendo, no pongan los pies así que os pueden atropellar.
Cuidado, no seáis así, que podéis pasar un peligro, ¿eh?
Sí, sí.
No, es que lo hacen por su bien,
claro.
Las dos personas obedecieron la orden sin mediar palabra, y una vez el furgón hubo arrancado y dado que no pasaba ningún vehículo, volvieron a su posición original. Minutos después, esta es la versión policial, que es la que siempre nos creemos.
Con la única válida.
Claro. Minutos después, el mismo furgón volvía a aparecer, no tienen otra cosa que hacer. No hay robos, ni violaciones, ni asesinatos por ahí. Y varios agentes bajaron del mismo para rodearles y pedirles la documentación. Al devolvérsela, les entregaron sendas multas tipificadas como falta grave y con una multa que asciende a 400 euros entre las dos.
Esas bonitas cartas de amor que son las multas.
Claro, qué bonitas. No salíamos de nuestro asombro y es imposible de entender. Una multa de 400 euros a dos personas que no estábamos haciendo absolutamente nada.
Por eso mismo, por no hacer nada, pues.
Claro, que os habéis pensado.
Hay que hacer algo, ¿qué pasa?
No, es que si
haces algo.
Haz algo, ¿qué?
¿Qué es eso no estar en la calle no haciendo nada?
No, es que...
La calle no está para no hacer nada.
La calle no está para que tú te apalanques ahí tan tranquilo.
Que la calle cuesta dinero, ¿eh?
Claro. ¿Quién la mantiene la calle? Sí. Hombre, a ver.
Cuesta calés.
Cuesta calés, y tanto.
¿Y eso qué paga?
Pues nada, que lo paguen ellos, que al fin y al cabo están ahí desgastando la calle, afeándola con su presencia.
Sí, sí, y tanto que la afean.
Porque
no son guapos, precisamente.
Pues no son guapos, como eso. Ellos. Como los policías. Pues sí. Las dos personas afectadas ya han sido interpuesto un recurso y bajo el lema "Si nos multan por sentarnos, nos levantaremos", han comenzado una campaña de visibilización del abuso policial que supone su caso y otros parecidos que se han venido dando en los últimos meses. Han puesto luchas de apoyo en varios bares de la ciudad,
va.
Un vermú solidario y una intensa campaña en medios de comunicación y redes sociales con el hashtag 400 por sentarse. Son algunas de las acciones que piensan llevar a cabo. Pues sí, eso es lo que hay con los guapos estos.
Sí, sí.
Que son muy guapos, pero también son muy cabrones.
Sí, y vamos cambiando de tercio. Y vendrá, como no, como en los últimos años, la tradición del concierto por estas fechas de Todo es Mentira. Que este año tampoco os ibais a librar.
¡Hombre! ¿Qué os pensabais? ¿Qué os pensabais?
Y este año se celebra el 22º aniversario de... El programa llamado Todo es Mentira. De
bueno,
Radio
del
Bronca.
Pretexto del programa.
El,
que
pretexto,
es el supuesto programa.
Sí, sí. Dentro también de los actos que se realizarán este año, embarcados en el 30º aniversario de Radio Bronca.
Ajá.
Sí.
Que llevan 22 años aguantándonos.
Sí. Solo tenía la radio 8 años cuando empezó esta porquería.
Sí.
¿Y quiénes actuarán? Primero hay que decir que será el día 4 de marzo.
Ahí está.
Sabat.
El sábado.
Sí, vale. ¿Quiénes van a actuar? Pues Rosas Negras para la Novia, de la de San Andreu y de Moncaca, llamada también Moncada.
Ajá.
Sí, Las Santas también por ahí, en un lugar periférico, de estos residuales. La Tara y también de otro, la Tara de un lugar también Culaquil. O sea, Rosas Negras para la Novia, Las Santas y la Tara.
¡Hala!
¿Dónde?
¿Dónde, dónde?
En el CSO Bloques Fantasma. ¿Y eso dónde se encuentra?
¿Y dónde está?
¿Sí?
Ahí está.
En Avenida Coll del Portell.
¿Coll del Portell?
Número 59.
¿59?
Sí, metro más cercano puede ser la línea verde, Valcarca o Lepseps.
Y ya sabéis.
Y habrá un bono de ayuda de 3 lerdos, porque estamos muy caninos y muy caninas y no tenemos nunca un jodido lerdo.
Ahí está.
Sí, necesitamos siempre de esto, que es muy, muy... Es muy duro pedir, pero más triste
rogar. Ahí está.
Y tras esto, que os iremos repitiendo después también y en el siguiente programa, porque esto hay que repetirlo 200.000 veces para que se quede un poco la idea. Y por cierto, en el cartel salen unos personajes muy bonitos, ¿eh? Volando en...
El Putin y el, sí. Y el Trump.
Sí, sí, el Trump.
Esos dos grandes hombres.
Sí, sí.
Que si no sé qué sería la humanidad sin ellos.
Haciendo un poco de alegoría de esa película.
Teléfono rojo.
Sí. Y después ya nos hemos quedado a gusto, pues vamos a un descanso, ¿cómo no?
Pues eso.
Y os pondremos algunos temas. El primero de ellos de Addicts, Joker in the Pack. Y luego un tema de Amorte do Povo, que habla también de radios libres. Otro de Animales Muertos y no sé si habrá alguno más. We'll be right back.
música de la radio. Zanzara, zanzara, es un asco, me da asco.
Zanzara, zanzara,
casi nunca pilla una emisora.
Zanzara, zanzara,
que me guste, que me ponga.
Zanzara, zanzara,
contra tanto negocio guarro. No te quedes cruzado de brazos, póntate en un rincón del barrio. Tu propia radio. FM, siempre están los mismos enchufados. Dicen esto es bueno y esto es malo. Contra tanto negocio guarro, no te quedes cruzado de brazos. Móntate en un rincón del barrio, tu propia radio. Móntate en un rincón del barrio, tu propia radio.
Yeah. impotència. Tu treves cada dia la peu esquerra. I què hi vols fer si és qüestió d'anar tirant? Ets un supervivent, no sé el prou.
De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Vale, y también me autosolidarizo conmigo mismo para descansar y no digo nada más. Menos cachondeo. Miércoles 15 de septiembre de 1971. Sucesos. La policía de Formentera incauta 35 gramos de heroína. Formentera, la pequeña isla balear vecina de Ibiza, mal conocida, en todo el mundo a causa de las colonias de hippies.
¿Qué?
Establecidas.
¡Qué asco!
En los más inhóspitos lugares de su geografía. Tan bonitos que los... Que los afean esas presencias tan nauseabundas y piojosas. Puede convertirse en un foco de drogadictos que buscan refugio allí, lejos de la sociedad. Que obviamente no puede tolerar ese tipo de desmanes. No puede ni debe.
Ni debe.
Ya durante la primavera pasada se llevaron a cabo un gran número de detenciones junto a aprehensiones e importantes cantidades de drogas que siempre eran grifa, hachís, o en algún caso hasta LSD, pero que nunca fue, como en el caso de hoy, heroína. Vamos avanzando, ¿no? Trabajar no querréis, pero drogaros
sí, ¿no?
La policía en este aspecto está llevando a cabo una labor encaminada más en un sentido humanitario que represivo, porque la policía es muy buena.
Eso es buena, es humanitaria.
¿Sí? Y más en mi época
también,
que era súper humanitaria.
Bueno, y en todas las épocas.
En todas las épocas. Pero los míos tenían también una humanidad especial. Que es represivo al intentar, mediante la legalización de los templetes de droga, cortar el hábito a los drogadictos. En la última misión de la policía en Ibiza, en Formentera, fue realizada durante la pasada semana, con a través de una joven sospechosa recién llegada de Francia, francesa tenía que ser,
claro.
De ahí nunca viene nada nuevo, nada bueno, mejor dicho. Se consiguió localizar en uno de los más recónditos lugares de la isla, cerca de la playa de Mijor. De Mijor.
que está en un dialecto balear de estos raros, que solo sirven para hablar con las cabras. Una casa campesina en la que el más completo desorden y donde se consumía la droga. Para ello los inspectores tuvieron que convivir varios días disfrazados
de hippies
con las vestimentas propias de hippies.
Qué vergüenza.
En la
qué asco.
Población llegada a Formentera y supongo que se agenciarían de muchas vacunas previas, sí, para no contraer todo tipo de enfermedades que se pueden contagiar con esa tremenda chusma.
Bueno, se supone que fumarían y que se drogarían también, ¿no?
Claro,
para no
eran
levantar, para no levantar sospechas.
Sí, y hablarían con gargos creepy.
Claro.
Setentero.
Y tronco.
Todas estas operaciones dieron lugar para que luego digan que mi policía es carca. Pues no.
Pues
también
no.
Es moderna. Y si hace falta, se disfraza de hippie.
Ahí está.
Lo demuestro aquí y ahora. Todas estas operaciones dieron lugar a la mencionada aprehensión de 35 gramos de heroína en poder de los tres franceses.
35 gramos, ya sí. Veis qué gran triunfo para la policía, ¿eh?
Un individuo llamado Pierre, de 22 años, otro Raimunda, de 27, y otra Michele, también de 22 años, quienes se encontraban viviendo en aquella casa en el más increíble abandono y en un estado tanto psíquico como físico reprobable. Convertidos en auténticas ruinas humanas.
Pues eso es, pues la solución es raparles la cabeza y darles un pico y una pala,
sí,
y que trabajen.
Pico ya se metían ellos.
No, pero que trabajen.
Otra clase
que trabajen.
De pico.
Que esto es lo que pasa, es que todo son excusas para no trabajar.
Sustituir el pico de la droga por el pico y la pala.
Ahí está.
Los franceses, claro, tenían sus brazos prácticamente acribillados debido a las frecuentes inyecciones de drogas. Trasladados a la comisaría de policía de Ibiza, fueron sufriendo los efectos de la intoxicación ante la carencia de droga a que se habían sometidos en aquellos momentos, por los que fueron internados en el hospital civil de la ciudad, donde tuvieron que emplear entre ellos recursos inhabituales entre los demás pacientes, hasta el punto de la falta del perjudicial elemento suponía la posibilidad de que entrasen en coma al no haberse compensado sus estados físicos y anímicos con la inyección del tóxico, que tenían más monazo que los monos de Gibraltar.
Pues nada, un par de hostias y se les pasa.
Sí. Y por cierto, ¿por qué? ¿Por qué nuestros hospitales tienen que mantener a esos malditos pagos drogadictos?
Ahí está, claro que sí. Que trabajen.
¡Qué mierda!
Claro.
La heroína prendida a los tres jóvenes alcanza un valor aproximado de 10.000 pesetas, pues en el mercado clandestino de la isla se paga a veces hasta 2.500 pesetas el gramo, el cual sirve diluido para varias dosis. Los funcionarios del cuerpo de policía, que hacen bien siempre su trabajo,
claro,
están trabajando, no paran de trabajar nunca,
no,
intensamente a fin de obtener resultados fructíferos en la lucha contra las drogas, disfrazándose de hippies.
Sí, sí. Y incautando 30 gramos.
Exactamente. Un gran triunfo de nuestra patria, más.
Un total de 25 campanillas, una a una por el culo, para luego destriparle y sacárselas de nuevo con el ánimo alevósico de hacérselas tragar.
¡Ahí le duele!
Me llaman mala persona, me llaman mala persona, me llaman mala persona.
¿Y quién es mala persona aquí? Bueno, aquí vuelvo y para cómo no.
¡Hombre!
¿Para qué va a ser?
Para el momento para crucial del programa.
Sí. Que es ni más ni menos que la horderada.
Claro, sí. Ya. Las sabes esperando todas, ¿eh? Malandrinas,
sí,
y malandrines.
Hay gente, o sea, que solo escucha
el programa por la horderada. Claro.
Y ya es bien triste.
Sí.
Colocaos, patrocina una vez menos. ¿Qué hortera vamos a poner hoy?
Vamos a poner a Mickey. Ese cantante, sí, de los años 70 y principios de los 80.
Y creo que la censuraremos antes que acabe. No seremos tan malos porque dura muchísimo.
Es muy larga, ¿no?
Sí.
Bueno, pero iremos la parte central, que es la crucial.
Sí, sí. Pues bien, Mickey, en el año 77, que cuando en la Gran Bretaña había punkis, pues Mickey enseñaba a cantar. Enseñaba a cantar.
Enséñame a cantar. La canción.
Hala. Ahí va.
Vas a decir, hola, Rejón, o signe. Enséñame a cantar. Esta melodía no debe decir, así de anécdota está. O den är från Spania. Solist är Mickey. Viss virkelig namn är Miguel Angel Carreño Schemelter. Sen av en spansk diplomat och med tysk mor. Jag ber om unnskyldning för eventuella uttalefeil. Jag gör så gott jag kan med vanskelige namn. Han har varit i showbusiness sedan han var 18 år gammal, och i 11 år så var han del av en duo som kallte seg for Mickey and Tony, og har hatt sitt eget radio- og fjernsynsprogram i Spania. Med seg har han tre damer, en herre som blåser på krukke, og en ung dame som spiller banjo. Og de skal fremføre da en Senjamia Cantar, som er skrevet, tekst og melodi, er skrevet av Fernando Arbex. Og nå ser det ut som mikrofoner og utstyr på plass på scenen, slik at Rafael Ibarbia kan komme inn og dirigere for Spania, Mickey og Enseñame a Cantar.
Pensando en mis problemas, con ganas de olvidar, me encontré a una niña sentada en el portal, tocando con banjo, cantando sin parar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón, mi mente sin tu amar. Se iluminó su cara y sonrió también. Siéntate a mi lado si quieres aprender, y no te dé vergüenza que yo te enseñaré. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar.
Concejal de California jura su cargo con el escudo de Capitán América en vez de con la Biblia.
Bien hecho. En verde, no puede ser compatible eso, de hecho lo son, el escudo del Capitán
América. Bueno, pero a lo mejor este no es cristiano, a lo mejor este es musulmán, bueno, no sé.
No.
Peligro.
¿Estás hablando de un concejal de California y ahora que sea musulmán? No, imposible en esta era.
Bueno, no sé, tiene cara oriental este hombre.
Sí.
Podría ser que fuera taoísta o que fuera confucianista. Bueno, vete a saber. Sí. Budista.
Pero musulmán lo dudo.
No, musulmán no. Sí. No puede ser.
Y eso que tienen con los buenos que son los de Arabia Saudí.
Claro, no, esos son buenos. Bueno, son no, buenos musulmanes.
Eso para ellos no, no son musulmanes, son, son de Arabia.
Son amigos.
Sí.
Lan Diep es un político estadounidense que fue elegido concejal de San José, California, el pasado 24 de enero. Hasta aquí todo correcto. Lo insólito, insólito llega cuando a la hora de jurar el cargo cambió la Biblia por un escudo de Capitán América que tenía escondido debajo de la mesa. Y es que, claro, tenía escondido un escudo, pero también podría haber jurado con el cargo con cualquier juguete, yo qué sé, o con el, un cómic de Superman o...
O disfrazado de Batman,
claro,
por ejemplo.
Sí, sí, o sea, que por o jurar Superman, el cargo...
Superman también.
Claro, no, no te hace menos creíble que jurar delante de la Biblia.
No, pero contra la Biblia juras ante Dios y Dios lo ve todo.
Sí. Bueno, no citaron a Dios a un juicio y no se presentó.
Claro.
Pues ya ves. O sea, que poco serio Dios. Diep, de 32 años, es un fan de toda la vida de los cómics, en especial de Marvel. Pero más allá de fanatismos, lo que pretendía el joven político era llamar la atención de los ciudadanos. Y así ha sido. La noticia ha calado incluso a nivel internacional. El político ha expresado que los ideales del superhéroe Capitán America coinciden más con los de Estados Unidos que los ideales que representa la Biblia. El escudo es sinónimo de democracia, de igualdad, de justicia y de juego limpio, dice Diep. Aunque curiosa, su manera de actuar no ha gustado en todos los sectores, ¿ves? Los más conservadores se han mostrado en contra de excluir a la Biblia de la jura del cargo, ya que lo consideran una falta de respeto a los principios de la nación.
Claro, y sobre todo los que acaban de llegar ahora al poder.
Claro, sí. Hombre. Pero que es que se ha creído, hombre. Ahí jurar ante un escudo del Capitán América, pudiendo hacerlo delante de la Biblia, ante los ojos de Dios.
O pudiendo hacerlo con ambas dos cosas, con la Biblia del Capitán América.
Claro. Sí. Bueno, y apuestos, pues, un tebeo, que lo hagan con un tebeo de Batman.
Sí, ya decía, en tierra de valientes, ¿no?
Claro.
Menos mal que en Australia, como claro, están al revés y tienen la cabeza boca abajo, ocurren también cosas como esas. Aunque también ocurren estas cosas los que tienen la cabeza para arriba.
Claro.
Tanto para arriba como para abajo.
Bueno, sí, es algo sí. Innato en la humanidad.
Dos australianos se disparan mutuamente en el culo, para ver si duele. Y sí, duele.
Y les dolió, ¿no?
Yo creo sí. Que sí.
Hicieron el experimento.
Dos hombres australianos se dispararon mutuamente en el culo y en la pierna. Y en la pierna también.
También.
Con un rifle de aire comprimido para averiguar si dolía. Para asegurarse que realmente dolía. Disparamos en el culo y en la pierna para que efectivamente duela.
Claro.
Parece ser que sí, duele.
Sí, ¿no?
Lo que nos ahorra al resto de los humanos a realizar el mismo experimento en nuestras carnes.
No, menos mal que estaban estos dos sacrificados científicos ocasionales que hicieron la prueba por nosotros.
Sí, claro, si no seríamos incapaces de darnos cuenta
de darnos cuenta
de que
claro.
Te puedes lastimar.
Claro.
Con un tiro en el culo o en la pierna.
Mm.
No llegamos hasta ahí, necesitamos estas experiencias. Los dos amigos de 34 años bebieron copiosamente antes de llevar a cabo la prueba, como debe ser.
Claro.
Entre cerveza y cerveza, especularon sobre si sería doloroso recibir un disparo en una parte blanda del cuerpo. O sea, el culo. Como no se ponían de acuerdo, decidieron pasar a la acción. Así que por turnos uno disparó al otro con un rifle de aire comprimido en una zona no vital. Aunque tras el disparo no sintieron demasiado dolor, dándole la razón a uno de los individuos, al que llamaremos Hombre A. Al día siguiente ambos se levantaron con tremendos dolores en la zona y una considerable resaca, lo que estaba en sintonía con la hipótesis del hombre B, B de furro, que levantaron con tremendo...
Y A de asno.
Sí, sí, sí. Yo creo que los asnos son bastante más inteligentes que estos dos individuos,
pues...
traídos varios perdigones. El agente del estado de Victoria, que tomó la declaración a los heridos, afirmó que querían comprobar que si un disparo resultaba doloroso. Lo que no esperaban es que fueran juzgados por...
Un príncipe saudí compra 80 billetes en primera clase para todos sus halcones.
Los saudíes son buena gente.
Sí, sí. No tiene otra cosa en la vida.
Y trata también a los halcones, que a los halcones los trata como señores. Claro. Están muy por encima de sus súbditos, que no llegan a eso.
No, y sus súbditas menos.
Sus súbditas, bueno, ya. De hace poco que admitieron que eran animales. ¿Eh?
Sí, menos mal. Un príncipe saudí compró 80 billetes para poder volar con sus 80 halcones en primera clase porque la compañía solo le permitía viajar con 6.
Pero al menos la compañía recibió bastante royalties.
Sí, ¿no?
Sí. Y los royalties saudíes son muchos royalties, bueno, amigos y amigas.
Bueno, pero a los saudíes les sobran los petrodólares, o sea que...
Claro, claro.
Pueden viajar con sus halcones, con sus camellos y con lo que haga falta.
Y el suco queda poco y se está acabando. Y ya veo que le queda mucho.
Bueno, pero todavía tienen.
Claro.
Son amigos de... amiguetes en general.
Son buenos.
Son buena gente.
Son buenos musulmanes. Los hay buenos y muy malos.
Cuidado que...
Y el resto son ISIS.
Que el rey emérito y el que tiene el nombre de coñac han ido hace poco de visita oficial, ¿eh?
Hombre, claro. Arabia Saudí conviene llevarse bien con ellos. Es un país aliado.
Mm, claro.
Al igual que Marianico el Corto, apellido Rajoy, también ha hablado con Trump.
Sí. Sí, se ha ofrecido que...
Con su inglés tan fluido,
sí,
maniático.
Sí, fue el que dijo que si América tenía que ser la primera potencia del mundo, no sé qué,
sí,
el primer país del globo, España, que sea la segunda.
Claro. El tonto útil.
Qué tonto, por favor. Bueno, qué vergüenza ajena. Sí. Eso mismo le ocurrió a un príncipe saudí, lo de la vergüenza ajena, no. Aunque también lo da.
Que pretendía volar con sus 80
halcones.
Sí, a Marianico el Corto. El humorista. Que diferenciaron, sí, con el otro Marianico.
No, hombre, el presidente del gobierno, ¿no?
Sí, sí. Hacía más gracia el Marianico el Corto.
A mí me hace gracia este.
Aunque es bueno.
También es gracioso.
Sí.
Es una risa de asco.
Sí, es un humor muy sencillamente aplastante.
Sí. Que te aplasta, ¿no?
Sí, de su sencillez.
Sí, ¿no? Pues bien. La compañía en la que viajaba, de la cual se desconoce su nombre, solo le ha sido propio, solo permitía llevar consigo 6 de sus mascotas, por lo que decidió comprar 80 billetes para poder volar con todos en primera clase. Ha sido el propio capitán del vuelo, el encargado de hacer la foto, que ha sido publicada en la red social Reddit por un usuario amigo suyo llamado Lin Su. Quizás el accidente pueda parecer una locura, pero lo cierto es que los Emiratos Árabes Unidos es una especie muy importante con el que se hacen competiciones y es muy común viajar con ellos. Como puede verse en las imágenes, que no las veréis.
Ni falta que os hace.
Las aves se van con los ojos tapados y sobre unas tablas de madera colocadas en los asientos de los pasajeros. En fin, animalicos, pobrecillos. Lo que tienen que aguantar con la especie humana.
Sí, como lo que tienen que aguantar las cabras. Por ejemplo, entre los legionarios y los satánicos.
Pues vaya.
Pues bien, se casa con una cabra en una iglesia satánica.
Toma ya.
Sí. Bien, un hombre retirado, oriundo de Brasil, decidió cumplir su sueño y finalmente casarse con el amor de su vida, su cabra Carmela. Como ningún ministro cristiano aceptó llevar a cabo la ceremonia, el sujeto en cuestión y la cabra Carmela se casarán en una iglesia satánica. O sea, que el sujeto este no era satánico, fue la iglesia de Genoé, que creo que casaron con la cabra. Esa boda se casa con una cabra. Por favor, que las cabras ya están para la legión.
Claro. No, es que no podía vivir amancebado, tenía que pasar por el altar.
Claro, entonces claro. Fue la competencia.
Ahí
de
está.
Los satánicos.
Sí.
Si bien no es la primera vez que alguien se casa con su mascota, en general hacen una ceremonia simbólica en la privacidad de su hogar, rodeado de amigos. Pero este hombre de 74 años quiere que la unión sea reconocida por la iglesia, aunque sea satánica.
Hala.
Le da igual. Pero que lo reconozca alguna iglesia, por favor.
¿Y qué dijeron los de la iglesia satánica?
A ver si dice algo, no dice nada. Toniño do Diabo, un famoso ministro satánico de San Pablo y amigo del sujeto este, que de nombre Aparecido. No es que haya aparecido, sino se ve que se llama Aparecido.
Aparecido.
Sí. Oficiará la ceremonia el próximo, bueno, algún día, que ya se celebró. Ya que en sus palabras dice así: somos la única iglesia que acepta casamientos entre hombres y animales, ¿por qué no tenemos perjuicios?
¡Hala!
¡Hala! Por eso somos satánicos.
Claro.
Sí.
Y además Satán tiene patas de cabra también.
Claro.
Eso es lo que sería un hijo de la cabra y del Aparecido.
Sí, sí. Y mezclado con un legionario también. Ahí la mezcla perfecta.
Claro.
Sí. Satánico y legionario y cabra.
Un
tridente magnífico.
Sí, un cabri hombre,
sí,
o mujer de la legión, sí, por supuesto, como debe ser, y satánico. De religión,
claro.
De confesión
tres
satánica.
Grandes especies.
Sí, claro.
Pues vamos a poner ahora a los Kronstank con el tema Blind People. Recuerdos a Ramiro Ledesma.
Sí, a ese pobrecillo, sí, que las pasó muy mal.
Sí, por unos incontrolados fallistas.
Ay. Bueno, seguimos entrando en materia y leímos más tonterías. Mientras la gente normal finge un resfrío o algún problema familiar, hay otras personas que se ponen un poco más creativas. Fingen que les entraran a robar a la casa y le dejaran atadas e inconscientes. Al menos eso fue el caso de esta joven japonesa residente en Tokio, que fue encontrada con sogas y cinturones alrededor de su cuerpo el lunes pasado y llevada rápidamente al hospital para ser revisada. Tanto los médicos como la policía acordaron que la pobre chica había sido víctima de un robo.
Ah.
Sin embargo, el miércoles, o sea, dos días después, cuando fue dada de alta en el hospital, la policía se dio cuenta de un dato muy particular. No había señales de que nadie haya entrado en la fuerza de la casa de la joven. No había ninguna cerradura forzada ni ventanas rotas.
Se había autosecuestrado, ¿no?
Pues podía haber hecho un poco mejor la escenografía, ¿no? Porque así la pillan enseguida. Según dijo la prensa japonesa, la misma mujer les admitió a los oficiales que no quería ir a trabajar, así que como excusa me até a mí misma. Al parecer recibió una fuerte reprimenda por parte de la policía antes de que la dejaran ir.
Claro. Eso servirá para tomar que tomen ejemplo, ¿no?
Claro, no, es que están ahí, son como, sí, como padres, sí, en realidad, la policía. Es que te aconsejan,
sí,
te reprenden,
Sí.
Son
padres, ya
son, son como padres, sí. Claro.
Además, las mil maneras que hay para fingir, para no escaquearse del curro.
Claro, es hay, esta es
la
una de ellas.
Creatividad.
Sí, la creatividad al poder.
Y bien, también hay individuos que quieren ver como si fuera un perro, en forma literal, de manera literal. Hace algún tiempo leímos una individua que quería vivir como una gata. Pues ahora mira, este quiere vivir como un perro. Gray Matthews, de 47 años, un hombre que se dedicaba al servicio técnico, pero que actualmente está desempleado, quiere vivir su vida como si fuera un perro haciendo el perro.
Ah, bien hecho, claro que sí. Yo también.
Sí. El hombre, oriundo de Pittsburgh, que tiene también nombre de perro, lugar,
sí.
En Gringolandia, dice que pasa sus días caminando en cuatro patas, comiendo en un bol y persiguiendo autos. Gary se pone un disfraz, un enorme disfraz de can, un collar que lo identifica como el perro Boomer, y se lanza a las calles. Además, duerme en un canil que puso dentro de su casa. Si bien mucha gente cree que Gary perdió la cabeza, a su alter ego, Boomer, como es un nombre que quieren que se refieran a él, Horace Boomer, el perro Boomer.
Boomer, sí.
Sí, se lo ve muy contento. Hasta está aprendiendo a ladrar como si fuera un perro real.
¡Wow, wow!
Vamos con algo de ruido.
Sí, pondremos un tema de Antipatics titulado Farfolla Cumbargen.
¡Oh! Ahora que son unos héroes.
Sí, son...
El Arturito y su colla.
Sí, son héroes de la patria. Es que no estaremos nunca suficientemente agradecidas y agradecidos ante estos próceres de la patria.
Y surgiendo de la base, ¿eh? Como y,
no, hombre, claro.
Es un partido que ha salido ahí de abajo.
No, es que el nacionalismo surge del pueblo.
Sí. Y de los países y de los países suizos.
Sí, y tan. Y tan. Le multan con 182 euros por bajarse del tren demasiado pronto.
Se le ocurre que tanta prisa que tenía.
Hombre, pero que se ha pensado que se baje en la estación. Como debe ser.
Hay que bajarse cuando se diga, ni antes ni después.
Claro, cuando lo diga, cuando lo indiquen.
Sí, ¿qué pasa? Que tú vas a tu rollo. Aquí no se puede ir a tu rollo.
Claro, pero ¿tú qué te has creído?
Chaval.
Pues a la multa, y bien hecho. ¿Quién no se ha apeado del tren una o varias estaciones antes de lo que marca su billete? Bueno, su billete lo ponía más lejos y él se apeó antes, mira. Porque le salió de ahí, porque quiso.
Y pues eso está muy mal.
El
libertinaje, no, la libre opción individual nunca puede ser posible.
Por un apretón sorpresivo, por equivocación, por echar un pitillito mientras se cierran las puertas, las razones por las que uno puede bajarse del tren antes de llegar a su destino pueden ser innumerables, pero que te multen por ello solo puede ser ciertamente demencial.
¿Por qué?
Pues mira, esto es lo que piensa el profesor universitario Marty Evans, una víctima de lo que ya se conoce como la dictadura del tomo. Este profesor británico...
O la gloriosa dictadura de la multocracia.
Pues sí. Este profesor británico se dirigía a la vuelta de Durham, donde tiene la universidad, desde Birmingham, en primera clase y con título de transporte válido. Pero él decide bajarse una parada antes, en la estación de Darlington, para pasar por casa antes de regresar a sus clases del departamento de filosofía.
Cuando filósofo.
Uy.
Qué gran lacra social son los filósofos. Bien hecho. Ponerle una multa. Yo le pondría dos. Una por haber bajado antes del tren y otra por simplemente por filósofo. Por listo.
Y otra por abrir la boca.
Espera, que te has quedado muda momentáneamente.
¿Y ahora?
Pues sí.
¿Sigo muda? O
sí, sigue muda, sí. No sé qué ha pasado, pero de repente has quedado muda.
Bonitos micros.
Ahora, a ver, tío.
Pues lo que decía. Que...
No, pues ahora no. Será mejor que cambies de micro.
Vale.
¿Y ahora?
Ahora sí.
Bueno, pues ya no me acuerdo de lo que estaba diciendo, pero bueno. Estábamos diciendo que le pongan una multa por apearse antes de tiempo y otra por listo.
Claro, claro.
Hombre, ¿qué se ha pensado? Sí. Filósofo. Pues bien, él decidió bajarse una parada antes, ¿no? Porque él es así de chulo él. Cuando trató de salir de la estación, la máquina que valía los billetes no le dejó escapar. Y no solo eso. Pues el pitido incesante alertar al personal de la estación, esos magníficos seguretas que hay en todas las estaciones.
Ah, sí, sobre todo esos maderos frustrados.
Sí, esos son.
Sí.
Ni más ni menos. Que al comprobar el billete dijo que no era válido porque había dejado el tren antes de tiempo. También le comunicaron que, si quería salir de la estación, debía comprar un billete de Birmingham a Darlington, que costaba 155 pounds, 182 libras. Euros al cambio.
Sí, bueno, baratito.
Para que la máquina leyera la estación de destino correctamente. Es que las máquinas son las que mandan, chicos y chicas.
Como debe ser.
Aquí no hay persona que valga aquí trabajando que te diga, bueno, va, pase usted, que es verdad, que nos hemos colado. No.
Y si hubiese una persona, actuaría igual que una máquina. O sea,
no, y actuaría igual que una máquina, evidentemente, porque esa es la política de la empresa.
Sí, claro.
Y es la que manda. Es en esos momentos cuando muchos saltarían el tomo con un sonoro ¡Hala, vete! Pero Marty Evans, acostumbrado a tomarse las cosas con filosofía, se negó amablemente, explicándoles que cualquiera podía entender que estaría obligado a pagar extra si me quedo en el tren durante más tiempo. Pero al bajar antes ni siquiera he utilizado todo el producto que he pagado. La explicación lógica, por supuesto, chocó con la incomprensión de los mozos de la estación, de los seguretas, vaya, que no han estudiado filosofía.
Y odian todo tipo de pensamiento, obviamente. Si no,
hombre,
no serían
evidentemente,
seguretas.
Si no, no se habrían hecho seguretas. Si hubieran estudiado, serían otra cosa. Pero como no dan más de sí... Martín entonces echó a mano de técnicas más primordiales y soltó el socorrido: es que ahora no tengo ese dinero para pagar. El personal de la estación volvió a hacerle all-in y le comunicó, siguiendo el protocolo, que solo se le permitiría salir después de firmar un formulario en el que se comprometía a pagar más adelante. Joder, pobre hombre. Es entonces cuando Martin vio que las cartas de sus contrincantes comenzaban a ser peligrosas, ya que no entraba en su cabeza cómo podía haber transgredido el pliego de términos y condiciones del viaje por bajarse una parada antes. Todo el proceso me hizo sentir como un malhechor desde el principio y me disgustó mucho más que el propio dinero, afirma el profesor, que abonó el billete, vio girar el tomo a la libertad, y se fue directamente a su abogado para que pusiera una reclamación.
Bah.
Filósofo, ¿eh?
Tenía que ser.
Pues nada, aquí yo le doy razón a los seguretas, hombre.
Por supuesto.
Por supuesto.
Sí.
Y a la empresa.
La empresa siempre
tiene la empresa siempre tiene la razón.
Sí, sí.
Por listo.
Sí. Y vamos a poner otro grupo viejuno de Euskadi, en este caso los Escalope, con el tema Todo por la Patria. Vamos con la recta final y vamos a recordar otra vez. ¿Qué vamos a recordar?
El 22 aniversario de Todo es Mentira con un conciertaco.
Bueno, eso lo decimos nosotros, ese conciertaco.
Bueno, no, pero... dentro de nuestras posibilidades, que son pocas. Pues bien, vamos a tener dentro del marco del 30 aniversario de Radio Bronca. Que no tienen la culpa de,
¿sí?,
tenernos aguantándonos durante 22 años.
Que este año también habrá varias cositas.
Habrán varias
relación
actividades.
Al 30 aniversario.
Pues sí. Pues bien, seguimos anunciando el concierto. Tenemos a Rosas Negras para la Novia.
Sí, desde ambos márgenes cochambrosos del río Besós.
A las Santas.
Que tienen mucho de Santas.
A la Tara.
Sí, que están bastante taraos.
Y están taraos. Como nosotros, más o menos.
Mm.
Pues bien, ¿y todo eso cuándo será? Será el sábado día 4 de marzo en los Bloques Fantasma. ¿Y dónde están los Bloques Fantasma? En Avenida Coll del Portell, 59, Metro Valcarca, en la línea verde, o Lesseps, en la línea verde
está
también.
Está muy hacia arriba.
Pues sí.
Cerca de un lugar que va mucho guiris.
O sea, ya sabéis, hacer piernas.
Sí. Bueno, y podéis ir con los medios alternativos, con un cohete, con un ataque de tripis, ataque de histeria,
claro.
O con la pata coja, o con una carrera de sacos.
Carrera de sacos, sacos arriba. Cuesta arriba,
cuesta arriba, escaleras hacia arriba.
Claro, sí. Está muy arriba.
Sí.
Y habrá un bono de ayuda de 3 lerdos, porque sí, estamos muy pobrecicos.
Sí. Y es triste de pedir, pero más triste robar.
Es de robar. De robar.
Ahora sí, por fin llega al final, de verdad. Hemos estado tú y yo.
Hemos estado aquí dando la brasa.
Y nadie más.
Y nadie más.
Paredes blancas y cerebros inexistentes.
Sí.
Neuronas totalmente calcinadas.
Sí. Eso es eso tú, afortunado, tú que tienes neurona.
¿Ah? ¿Eh? ¿Eso qué es? Y nada. Os dejaremos con algo de algún tema de estos para rellenar los últimos minutos. Primero de ellos pondremos a los Social Distortion, Ring of Fire. Luego a los Dirty Barriguitas con el tema Turista Occidental.
Oh, sí, de estos tenemos unos cuantos
que van al sitio este del concierto también, cerca de los bloques, van unos cuantos un poco más arriba.
Eso.
Un poquito más arriba. Y luego a los Corazón del Sapo, el mítico grupo del Maño, de Zaragoza, grupo sobre todo noventero, y Perra Vieja. Sí, da tiempo.
¡Hala!
Fiery rain. separación sin quincenación. Son una atracción más. Piscinas, saunas, bailes de salón. Mientras que hay fora, verdura, explotación. Controlados por dictaduras, sometidos están. Cando, cando, te ven pasar. ¿Qué crees que pensarán? ¡Wow! Turista occidental. Para Dios indígena son, son una atracción más. Un día llegará, a mi esperanza. Para